La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía.
Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz desde Almería. Enseguida te llevo hasta Terque, un pequeño pueblo de la Alpujarra, de la Almería vaciada, que se ha convertido en un enclave único para conocer la historia y las costumbres de los almerienses.
Tiene huerca de Almería, urraca Terque Arcoera, Alcóndar, Vera y Turrilla, Peñi, Salón y Taberna, Roqueta, Dema y Pesina. Almería, Almería, de donde Montaña Jona, aldeana de Montelladina, Fenicia, Roma de Mora, Andaluza de Tornilla.
Terque lucha por frenar la despoblación y lo hace potenciando sus museos, esos guardianes de los recuerdos y templos en los que la nostalgia se hace presente. Además, recupera oficios como el de barquillero, parralero, escobero y tareas como la cestería de cañas y esparto o la matanza. Contaremos con un guía de excepción, Alejandro Buendía, el alma de los museos de Terque. Este miércoles también tenemos pase para adentrarnos en unas instalaciones pioneras y referentes en el agroturismo en Andalucía. Se ubican en el Ejido, como no podía ser de otra manera. Vamos a conocer la imagen real de la agricultura almeriense. Nadaremos en un mar de plástico que no solo da tomates y pimientos, ya verás.
Almería, Almería, un sueño de invernadero entre la sierra y la mina.
¿Qué? ¿Me acompañas?
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Te voy a llevar hasta Terque, un pequeño pueblo de la Alpujarra almeriense situado en la zona en la que confluyen los ríos Andarax y Nacimiento. Sus menos de 500 habitantes han vivido hasta ahora de la agricultura tradicional, del parral y del naranjo. Terque ha sabido conservar sus tradiciones, historia, costumbres y en parte gracias a la labor de Alejandro Buendía, director de los atractivos museos que hay en esta localidad almeriense, y lo digo en plural, museos. Muy buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Yo no sé si Terque es el pueblo con más museos que conozco por habitante.
Bueno, hay también por ahí algunos pueblos, gente como nosotros que se han dedicado a esa locura de los museos, pero en fin, de Andalucía la verdad es que un pueblo pequeño que tenga esa red de museos, pues la verdad es que creo que será, si no el único, habrá pocos.
¿Y cuántos son?
Pues mira, tenemos el Museo Etnográfico, que está dedicado a los oficios, las costumbres, que fue el inicio de toda esta historia, que empezamos en el año 2000. Luego pues se creó el Museo Provincial del Agua del Barco, que está dedicada pues a conservar la memoria de lo que ha sido la cultura parralera de los pueblos de Almería. Siempre con un objetivo de que no sean museos locales, sino que eran museos que recogían la historia del pueblo, pero también de toda la provincia, la cultura tradicional, de cómo se ha vivido. Y bueno, pues ese fue el segundo museo. Luego se creó la tienda de tejido La Modernista, que era una tienda antigua de Alavia, que nos llegó y bueno, venía tan completa, ¿no?, que se recreó como un espacio dedicado a los tejidos, ¿no? Y tenemos también el Museo de la Escritura Popular, que este sí que es único en España, porque es un museo que se dedica a lo que escribía la gente corriente, es decir, de sus cartas, sus cuadernos de escuela, sus tarjetas postales, cualquier material donde haya algo escrito, lo hemos conservado en ese museo, y ese fue el último ya que se inauguró. Y tenemos también una sala de exposiciones, que es la Cueva de San José, que bueno, que ahí cada año se renueva la exposición temporal con los fondos propios que tenemos nosotros.
Si nos centramos en el Museo Etnográfico, allí que podemos ver, podemos realizar un recorrido, ¿no?, por los oficios, la artesanía de la comarca, ¿qué es lo que se recrea?
Pues mira, en principio se recoge cómo era la forma de vida, es decir, cómo era la casa, cómo era los oficios más característicos del pueblo, la fragua, el lavadero, una cuadra, y luego también poco a poco se han ido incorporando espacios que provienen de, sobre todo de Almería capital, es decir, comercios, negocios, la farmacia que estaba en Alavia, una tienda también de comestibles que estaba en Alavia, la mercería Rosa Flor que estaba en la calle Las Tiendas, es decir, son comercios que a mucha gente le sonará, la puerta de Purchena, Almacenes Segura, que estuvo hasta hace unos años abierta, es decir, que son comercios espacios que conforme han ido cerrando, los dueños o nosotros, los que hemos tenido noticias, nos hemos preocupado en recoger pues no solo el mobiliario, sino también parte del equipamiento de esa tienda, ¿no? Lo que quedaba, tanto el letrero de la puerta como el género que aún les quedaba.
¿Qué documentos escritos conserváis en el Museo de la Escritura Popular? ¿Sobre qué escribían y a quiénes dirigían cartas los vecinos?
Pues mira, nosotros nos dimos cuenta desde el principio de los museos que en cualquier carta de un emigrante, de un soldado que estaba en el servicio militar, de unos novios, se contaba cómo era la vida cotidiana, los sentimientos, cómo eran los viajes y las cartas. Desde el principio empezamos a darle su importancia para los temas de investigación que hacíamos, las publicaciones, las exposiciones. Y hoy se conservan más de 30.000 cartas, pero no solo de Almería, de toda España que han ido llegando. Y bueno, pues a nosotros creo que es de los materiales que más valor tienen, porque cualquier investigador que quiera investigar sobre lo que ha sido la posguerra en España, las costumbres, las relaciones sentimentales, en fin, creo que hay un material increíble para investigar. Y luego pues también lo que te comentaba, tarjetas postales, abanicos dedicados, los abanicos, los novios muchas veces te escribían un poema a su novia para que cuando se abanicase con él recordara que le había regalado ese abanico y que le había dedicado esas palabras. Es decir, que hay muchos materiales donde la escritura aparece, la escritura de los albañiles en el cemento, la escritura en las cintas de las carreras de cintas, las cartas de los programas radiofónicos como los de la señora Francis, en fin, que hay una cantidad de materiales, que los materiales con los que se escribía, las escribanías, el papel, las plumas, todo lo que tiene que ver con la escritura, lo hemos intentado recoger en ese museo.
Incluso hay una papeleta electoral, ¿no?, de Nicolás Salmerón, que ha aparecido en un libro.
Sí, en una casa de Terque, que eran del Partido Republicano, como Nicolás Salmerón, y bueno, ahí aparecieron varias cartas de Nicolás y una papeleta electoral, donde viene el que se presenta a las elecciones.
En el espacio que dedicáis a la modernista en este museo, creo que también podemos ver en el escaparate que se recrea un vestido que tiene mucha historia. Cuéntanos.
Pues bueno, es un espacio dedicado a los tejidos y al vestuario, ¿no? Y bueno, pues muchas familias nos han donado la ropa antigua que tenían en los armarios, en los baúles, y muchos vestidos traen su historia detrás, incluso traen su fotografía. Y bueno, creo que te refieres al vestido de Carolina Yebra. Carolina Yebra era una señora de Terque que se casó en Alavia, la mujer del farmacéutico de Alavia, y ella, de joven, antes de casarse, para la Feria de Almería se hizo un traje que iba a lucir en los Juegos Florales. Era el año 1903. Pues se hace el traje la modista de Almería y ella sale en el teatro a entregar los premios a esos literatos que habían participado con sus poesías en ese concurso que se hacía en la Feria de Almería. Aquel año vino Miguel de Unamuno a Almería, hizo su discurso inaugural y después ella sale, Carolina Yebra, con su precioso vestido a entregar el premio.
¿Y Frasquito? ¿Quién era Frasquito?
Era el barbero de Terque, que bueno, pues la familia guardaba las herramientas. Los barberos tenían funciones de barberos sangradores, eran los antiguos practicantes que hacían técnicas como era la sangría, la poner ventosas, y también eran los que extraían las muelas, ¿no? Y Frasquito el barbero tenía guardado sus herramientas, tenía guardada en una bolsita aquellas muelas que le habían costado más trabajo extraer, como piezas de trofeo, y todas esas. Es decir, que cada material que ha ido llegando al museo, muchos traen muy clara una historia detrás, y una historia que nuestros guías, cuando hacen la visita, la hacen muy atractiva porque van contando pequeñas historias de esos objetos que están repartidos por todos los museos. Y creo que la gente, esas 2 horas de visita, de recorrido, le encantan y se va muy contenta, la verdad.
¡Qué chulo! ¿Va a seguir creciendo el espacio museístico de Terque?
Pues ojalá. Es decir, nosotros empezamos con un museo y poco a poco el ayuntamiento apostó por esta idea y nos fue apoyando la asociación y fue prestando los mejores locales que había en el pueblo, porque no solo son lo que está a la vista, sino los almacenes que hay detrás. Hay muchísimo más material en los almacenes y en los archivos que expuestos. Y bueno, ojalá tuviéramos apoyo hacia estos museos, porque no son museos locales. Es decir, hay que entender que nosotros no estamos conservando la historia de un pueblo, de una gente, sino de toda la provincia. Es decir, que los comercios de Almería estén en Terque y no estén en Almería capital, pues ya dice mucho del interés que hemos tenido por nosotros en conservarlo. La pieza más valiosa y más preciosa del museo es la consignataria de buques de los Berjón. Es unos muebles, una consignataria de buques era una empresa que estaba en el Paseo de Almería, justo enfrente del Teatro Cervantes, y en esa consignataria se vendían los pasajes, se preparaban los envíos de la uva, por ejemplo. Y es un mobiliario de los años 20 precioso, es decir, es las ventanillas, los muebles, la caja fuerte. Y todo eso acabó en Terti, que podía haber acabado en un museo de la capital, de Almería, de la historia de Almería. Entonces, esa es la un poco la importancia que tienen aquellos museos, que no son museos locales, y quizá es lo que necesitaríamos más apoyo para que esto se pudiera desarrollar y conservar en el futuro, ¿no?
A ver si es verdad y hay más implicación. Sé que los museos de Terque también han vuelto a convocar este año el concurso de cartas a los Reyes Magos. ¿Qué tal ha ido?
Pues muy bien, como todos los años, los colegios, los niños han participado. Es un concurso que se hace 10 años y bueno, se reciben cada año pues casi 700, 800 cartas. Nosotros, antes de dársela a los Reyes Magos, las releemos y siempre se busca esa sensibilidad de sentimientos, las ilustraciones de la carta y del sobre. Y bueno, los Reyes Magos al final se deciden por unas 10 cartas, se seleccionan y Librería Picasso les regala a cada niño un lote de libros. Este año, pues bueno, las cartas, pues imagínate lo que se pide, ¿no? Que acabemos ya de soltar la mascarilla y que todos nuestros mayores, nuestras personas, pues puedan vivir ya de una vez tranquilos y sanos, ¿no?
Por cierto, Alejandro, he leído que cuando llegaste a Terque no había ni consultorio y que tuviste que alquilar una habitación en una casa cueva. ¿Esto es así?
Sí, ya es que soy un poco viejo, pero sí.
No creo.
Yo soy enfermero de profesión, llevo trabajando en Almería desde el año 84. A mí mi profesión me encanta, es lo que más me gusta hacer, ser enfermero. Aparte de que tengo esa afición por los museos, pero es lo que hoy estoy trabajando de enfermero, ¿no? Y bueno, pues lo que tú cuentas, en el año 84 todavía no se habían creado los centros de salud ni los consultorios. Y una señora del pueblo, que es la que nos alquilaba a los que aparecíamos por allí, parte de su casa, sus habitaciones, era una casa cueva, y en el comedor de esa señora yo pasaba visita y ponía las inyecciones, Encarna la del guarda, se llamaba.
Qué bueno.
Y bueno, pues son historias.
Sí. ¿Y cuál es el encanto de Terque para que finalmente te hayas quedado aquí? ¿Y qué ventajas dirías tú que tiene vivir en un pequeño pueblo como este, ahora que tanto se habla de despoblación, aunque con esto de la pandemia, lo rural, el campo, parece que está tirando y mucho?
Bueno, pues, ¿para qué voy a engañarte? El principal encanto es mi mujer. Luego, pues aparte de eso, el pueblo es un pueblo muy pequeño, pero donde se vive muy bien, un pueblo muy cerca de Almería, que para cualquier cosa puede estar cerca, tiene un paisaje muy bonito, un casco antiguo precioso, y bueno, allí yo me hice vecino de allí y he vivido muy feliz en los años que hemos estado allí, trabajando como enfermero y luego pues en este tema de los museos.
Alejandro Buendía, director de los Museos de Terque, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz año.
Pues nada, feliz año.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Adelante con más cosas. Quiero llevarte ahora a conocer el mar de plástico de Almería. Nos vamos hasta El Ejido y hacemos parada en un lugar que lleva más de 16 años dando a conocer a personas de todo el mundo nuestros invernaderos, su historia, la evolución, el presente y el futuro. Turismo y agricultura van de la mano y de ello sabe y mucho nuestra siguiente invitada. Es Lola Gómez Ferrón de Clisol Agro y un referente del agroturismo aquí en la provincia de Almería. El año pasado, la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias le otorgó además el premio de la categoría Trayectoria Empresarial. Lola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Verónica.
Bueno, ¿cómo te diste cuenta de que compaginar la actividad agrícola con la turística iba a ser una fórmula de tanto éxito?
Pues la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias. Yo llevo toda la vida, soy agricultora, soy nieta, hija de agricultores, he vivido toda la evolución del mar del plástico de Almería. De pequeñita trabajaba, estaba con mis padres en los setos, luego empezaron los primeros invernaderos. Y a raíz de toda esa evolución, hace pues aproximadamente 20 años me empecé a ser consciente el cambio que estábamos dando en cuanto a técnicas de cultivo, en cuanto a sostenibilidad de nuestro trabajo, de nuestras producciones, y me daba cuenta de que el público en general, toda la sociedad, no solo almeriense, española, también la europea y la del mundo entero, no nos conocían, y lo que nos conocían era por temas muy negativos, muy manipulados. Entonces, de ahí, digamos, de ese problema de imagen de nuestras producciones, pues surgió esta actividad paralela a la producción de hortalizas, que es el agroturismo, el turismo científico. Es que tiene muchos nombres, porque en el fondo lo que hacemos es, digamos, mostrar a la gente la ciencia que hay detrás de un tomate o de un pimiento y toda la historia que hay detrás.
Una idea que sin duda nos ha llevado a ser un referente en la difusión del denominado modelo Almería, ¿no?
Sí, porque la verdad es que es un modelo, repito, bastante desconocido, y al empezar hace ya tantos años, pues primero porque llevamos mucho tiempo. Nuestra experiencia, nuestro know-how realmente ha sido adquirido a lo largo de eso, de esos casi 20 años. Y eso hace que, bueno, lo que hacemos es mostrar nuestro modelo, pero mostrarlo de una forma muy empática con los consumidores, ¿no? Pensando un poco cómo nos ven, qué piensan de nosotros, sobre todo por estar cultivando bajo un material como el plástico, y en los últimos 4 años con la campaña que hay sobre el plástico, pues lo que intentamos es demostrarle a la gente que como consumidores, igual que todos los consumidores del mundo, tenemos mea culpa que entonar, pero como agricultores nada, porque el plástico nos ayuda a producir muchísima más cantidad de alimentos con mucho menos recursos. Mm. Se trata un poco de saber qué hacemos luego con él y cómo se recicla y se reutiliza. Y bueno, sí que se nos considera un referente porque llevamos mucho año, por la experiencia, por la forma de contarlo.
Mm. Sé que por estas fechas cada año acudes a Fitur, a la Feria de Turismo de Madrid. Este 2021, bueno, por el COVID no va a poder ser. Allí aprendes y conoces también esas tendencias, las aperturas a nuevos nichos de mercado. Un sector que goza de buena salud, como se suele decir, y que es uno de los principales también reclamos para el visitante. ¿Qué perfil de turista se interesa por realizar estas visitas a los invernaderos en el Ejido?
Pues te podría decir que todos los perfiles, porque en el fondo cualquier turista es consumidor, y afortunadamente cada vez más de vegetales. Y nosotros lo que hacemos es producir vegetales. Entonces, nosotros realmente estamos enfocados a 3 tipos de público. Uno, el pedagógico. En ese pedagógico estamos desde niños de 3 años hasta universitarios de cualquier sitio del mundo. Luego está el turístico, que ahí hay un target muy amplio, porque nos puede venir en un grupo organizado desde una agencia de cualquier provincia española gente que es de cualquier disciplina, de cualquier sector. Entonces, ese interés es para todo el mundo realmente. Y luego tenemos el profesional. En ese profesional, mucha gente, cuando hablamos de profesional, piensa que es pues agrónomos o medioambientalistas, que también, pero nosotros tenemos cantidades de grupos de gente que ha estudiado arquitectura paisajística, geografía humana, porque no olvidemos que nuestro mar de plástico ha supuesto un fenómeno migratorio en los últimos 30 años muy destacable, fenómeno que la gente tampoco conoce y que nosotros también contamos y externalizamos. Al final es un target muy amplio, porque es, como repito, todo el mundo es consumidor, y entonces se trata de que conozcan, es un storytelling sobre esos productos que compra cada día, ¿no? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué historia de vida? La de las personas que lo hemos hecho y también la de las propias plantas que los producen.
¿Y qué inquietudes tienen estas personas? ¿Qué es lo que más les sorprende de nuestra agricultura intensiva cuando visitan los invernaderos?
Pues mira, les sorprenden muchísimas cosas, sobre todo porque traen una cuadratura mental en cuanto a nuestras producciones, pensando en una serie de tópicos típicos, como que son productos sin sabor, que son muy artificiales, que son plantas forzadas. Que entonces, nosotros lo que hacemos es contarles que para nada es así. Son seres vivos que están en una casa, en este caso de plástico, porque el plástico es un filtro solar, y que ese plástico les da un bienestar, y gracias al bienestar y ese equilibrio de vida tenemos las producciones que tenemos con esa calidad. Luego, les sorprende mucho cómo hemos cambiado en los últimos 20 años en cuanto a las técnicas de controlar plagas, porque claro, si las plantas viven a gusto bajo plástico, también las plagas. Entonces, esa forma que tenemos en las últimas 2 décadas de controlar esas plagas de forma biológica, aprovechando las herramientas que nos da nuestra madre naturaleza, o sea, haciendo esos equilibrios, esos ecosistemas dentro de los invernaderos. Y eso a la gente le sorprende muchísimo. Luego es una visita muy experiencial, porque claro, la gente ve por los abejorros polinizando flores, pueden coger un tomate y probarlo, pueden ver el colorido de las plantas,
lo palpan,
tan jóvenes como, sí, totalmente. Entonces el interés, digamos que es muy amplio, y la gente se interesa por un montón de detalles que, bueno, a vos de pronto no lo parecerían, pero que sí, la gente disfruta mucho y pregunta muchísimo.
Seguro que luego, no sé si se ha dado algún caso, si alguien ha copiado este modelo o ha tratado de trasladar las ideas a sus países, ¿no?, de origen, de donde proceden. ¿Se ha dado algún ejemplo?
Bueno, realmente el modelo que nosotros hacemos en Clisol Turismo Agrícola es un modelo que está en muchísimos países. Es muy curioso porque uno de mis referentes es unos invernaderos que hay en Islandia, en una zona totalmente gélida y fría, que hacen visitas hace muchísimos años. En Holanda también la están haciendo hace bastante tiempo. Quizás lo que yo he visto en esas visitas es que a lo mejor no son tan humanas, tan personales, tan de hacerle sentir a la gente, digamos, como una planta. Nosotros ahí trabajamos mucho ese tema, pero sí que se hace este modelo de visitar. Y bueno, aparte de invernaderos, evidentemente el tema de visita a empresa viva, turismo industrial de visita a empresa, pues hay un exponente importantísimo en España, en toda Europa, que es el enoturismo, la visita a bodegas, a cultivos, a fábricas, todo lo que es agroalimentación. Entonces sí que es un modelo bastante extendido, y yo creo que en Almería es muy necesario que lo hagamos, porque nosotros como sector agrícola, de agricultura intensiva, necesitamos esa conexión directa con los consumidores.
¿Cómo se está afectando la pandemia?
Pues totalmente. El número de visitas que tenemos desde mediados de marzo es mínimo. Hemos tenido algún colegio, algunos grupitos burbuja. Hemos tenido algunos grupos extranjeros, pero muy poca cosa. Tenemos algún grupito familiar, grupos muy reducidos, 8 o 10 personas máximo, con todas las medidas, pero es mínimo. Somos uno de los sectores más afectados, pero bueno, afortunadamente, como yo digo, cuando hablas con otras empresas de mi sector, del sector turístico, yo estoy en los dos sectores también, el agro, afortunadamente seguimos produciendo, nuestros cultivos siguen, pero a nivel turístico, vamos, totalmente, estamos sin visitas. Pero es normal, porque nosotros es una actividad muy enfocada a la gente de fuera. Es un poco triste, ¿no?, porque ahora nos estamos dando cuenta de que hay cantidad de almerienses, de personas que viven en nuestra provincia, que no tienen relación ni directa ni indirectamente con la agricultura y que no la conocen. Pero crear la necesidad a esta gente es muy complicado. Entonces, estamos prácticamente, pues eso, parados, sin visitas.
Claro. Imagino que también contáis con el apoyo de las instituciones. Sé que la Diputación de Almería colabora con vosotros, de alguna manera, para dar a conocer al mundo entero qué se hace bajo ese mar de plásticos y qué historias y vidas se esconden en esas casas verdes, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, tanto del Ayuntamiento como de Diputación, nuestro Ayuntamiento siempre está ahí detrás, apoyándonos, cualquier actividad que hacen cuenta con nosotros. Y luego Diputación, bueno, siempre nos ha apoyado, pero en los últimos meses está desarrollando un club de productos científicos maravilloso, está ayudándonos muchísimo en la promoción, y la verdad es que no solo a nuestra actividad, estamos 4 actividades, que son las canteras del mármol con sus visitas, la plataforma solar de Almería, el Observatorio Astronómico Claralto y Clisol. Son 4 actividades puntales en Almería en cuanto al turismo científico, y en eso Diputación, vamos, se está volcando, que se lo agradecemos muchísimo, porque en estos tiempos que corren es muy importante ese tipo de promoción.
Pues hemos conocido un poquito más de este proyecto que se encuentra en el Ejido, entre el segmento industrial y científico, como nos ha explicado Lola Gómez, que es gerente de Clisol Agro. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
COPE Andalucía te da más.
Cada viernes, después de las noticias de las 6 de la tarde, en COPE Andalucía hablamos de cultura. Música, teatro, cine, museos, monumentos, todo eso los viernes en Andalucía va de Cultura, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Thank you.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Sigues en tu radio favorita. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora llega La Linterna con Expósito. Recuerda que estamos en cope.es/Andalucía.